The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el único podcast de cine que dice lo que otros callan. Y hoy, pues vamos a hablar de muchas películas. La verdad es que vienen muy buenos estrenos. Cosas que se estrenaron en el Festival de Morelia y que llegaron más o menos rápido a la cartelera comercial. Obviamente vamos a hablar de Spectre, de la nueva película de James Bond. Y vamos a hablar del Festival de Cabo, en el cual pues ya está por allá Arturo Aguilar, que nos está acompañando vía cuernofónica a través de los grandes inventos de Alejandro Graham Bell. Hola, ¿cómo estás, Arturo?
Bien, bien, Alejandro. Y sí, así es, este es el único podcast de cine que empieza a experimentar con eso llamado el enlace telefónico.
¡Qué bonito! Está muy
qué
padre.
¡Qué bonito, caray!
Algún día llegaremos al enlace satelital y demás.
Exacto, vamos poco a poco.
Pero ya superamos el enlace vía botes y un hilito, eso está muy bien.
Sí, eso la gente no sabe, que sí hay por lo menos 3 podcasts que fueron hechos así, pero bueno.
Exacto. Oye, y a ver, ¿qué tal te va? Platícanos, ¿está buena la comida? Ya vi las fotos del hotel, maldito.
Mira que ahora sí, en esa parte creo que estoy cumpliendo el perfil de compartir los lugares y la comida antes que la programación. Acabamos de llegar, la verdad es que ahorita mientras estamos grabando el podcast se está llevando a cabo la gala de inauguración con la película Demolition de Jake Gyllenhaal. Una película, la verdad, la versión sencilla es el club de la pelea en light, sin llegar a esos terrenos de introspección y reflexión, exacto. No, vamos, si muchos se acuerdan de Wild, esta película con Reese Witherspoon, que se pierde haciendo esta caminata y se reencuentra y todo eso que se llama, es de nuevo, es una versión light de estas historias de autodescubrimiento cuando te enfrentas a la naturaleza. Creo que está en ese terreno. Y bueno, fuera de la película de inauguración, hay cosas interesantes, lo platicamos la semana pasada, Steve Jobs, que además también va a estar en la muestra, entonces no va a tardar mucho en llegar a México, ves la película que cierra. Por ahí creo que lo interesante realmente del festival, en lo personal, lo pondría en 2 zonas. Uno, los encuentros de industria. Y en este año en particular hay un encuentro muy interesante en el que van a estar platicando gente de producción de Netflix, Hulu, Amazon, todas estas nuevas plataformas que hace tan solo 2 años pensábamos que eran nada más para consumo de series o de películas, y que ya sabemos de los últimos meses, el último año, se han convertido en protagonistas a la hora de que empezaron a producir sus propias series o películas, valga la redundancia. La verdad está interesante ver qué vienen a platicar, de hacia dónde se mueve a nivel industria el asunto de las ventanas de distribución, por ejemplo.
Oye,
el asunto de que en Estados Unidos está cerrado que sean 90 días que esté por lo menos en los cines antes de que pueda llegar a otro lugar, y esto quieren que cambie.
Oye, ¿y no está por ahí Claro Video? Lo que pasa es que esta semana anunciaron, o bueno, ya hubo una función de prensa de su nueva serie. O sea, lo que están intentando es seguir los pasos de Netflix y convertirse ellos también en una productora, pues en este caso de series, probablemente después de películas y demás. Eso a mí me parece que está muy bien. Además,
sí, sí, sí.
Habría que decir al respecto que la programación de Claro Video La verdad es que creo que ya está mejorando bastante y que se puede poner incluso de repente al tú por tú con el catálogo normal de Netflix. Perdón. Pero la mala noticia es que contratan a Fernando Sariñana para hacer su primer serie. Entonces, pues, qué chafa, ¿no?
Pero fíjate, es que ahí te confirma exactamente lo que dices. La buena intención o la buena idea de industria de seguir los pasos que hemos visto con Amazon y con Netflix, de pues, empieza a producir tus propias series. Pero obviamente ahí es donde se mete el mercado, nuestro contexto nacional, en donde el y acaba de darse a conocer el consumo general de medios en México, donde la televisión sigue aplastando y la lectura es quinto lugar y demás. Entonces, si tomamos eso como referencia y vemos cuáles son los programas con más rating y las telenovelas, se entiende que un tipo con el perfil de Fernando Sariñana, con el tipo de películas que hace, sea a quien se acerquen para tratar de producir algo que sea, entre comillas, masivo, popular, ¿sabes? Pero a ver.
Híjole, la verdad es que me atreví a darle play al tráiler y es básicamente como si estuviéramos viendo, como si estuviéramos viendo una comedia de Televisa, o sea, un programa de comedia de Televisa.
Sí.
Lamentable, lamentable. Pero bueno, ¿qué más vamos a ver en el en Festival de Cabo? ¿Hay invitados especiales que suenen, que hagan ruido y demás, como en Morelia de repente?
Creo que más o menos, en un perfil distinto y curioso, porque por un lado tienes a Jared Leto, a Ewan McGregor y a Liam Neeson, que obviamente son fácilmente ubicables y vienen a presentar películas en las que colaboran o en las que actúan, en las que están, pero
¿Va a estar tranquilo. Liam Neeson en Cabos?
Sí, sí, sí.
Órale.
Sí, de hecho es curioso porque se van a reunir dos de los Jedi de la parte más triste de la saga de Star Wars.
¿Él y quién más?
Ewan McGregor.
Ah, muy bien, claro, claro. Ay, eso sí estaría faneable, ¿eh? Te hubiera mandado mis Blu-rays de las precuelas.
Para firmarlos.
Sí, hombre, bueno. Oye, pero eso está bueno. Ahí sí ya le está ganando a Morelia un poco, por lo menos al de este año, ¿no?
Exacto, digo, y fuera de eso, el perfil no es tan llamativo como de repente podemos decir. Ahora sí que entrecomillado, Peter Greenaway, Isabel Huppert, esta otra clase de
sí, bueno, están,
o de artistas.
Están jugando pero, en digo, otra cancha.
Exacto, pero creo que es un acercamiento muy bueno, como dices, que empieza a ponerse ahí para su cuarto año. Creo que empieza a llamar la atención de manera atractiva. Viene Jean-Marc Vallée, que es el director de Demolition, fue el director de Dallas Buyers Club, de The Wild. En ese registro de invitados tienen Los Cabos.
Muy bien, el famosísimo Festival de Cabos que me tiene vetadísimo según su... ¿cómo llamarla? Pues la encargada de la prensa y de las relaciones públicas. En alguna edición pasada, un compañero nuestro, no voy a decir su nombre porque resultó que sí se metió en una bronca por andar revelando eso, que en algunas funciones pues metían de plano niños de secundaria y demás que lo sacaran de sus clases para llenar las salas porque pues todo el mundo andaba en la playa, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que el tema es qué bueno que hay festivales, qué bueno que además van a lugares, o sea, no se concentran en el centro de la República, sino que van a la periferia. Y pues ojalá se vea buen cine y que la gente vaya a las salas y no nada más se quede en la alfombra roja o en la playa, ¿no?
Sí, exacto. Creo que me sumo a eso exactamente. Olvídense de lo de las galas y las fiestas y demás. La verdad es que sí, la parte interesante es esa otra propuesta de programación, sobre todo lo que le llaman la competencia a Los Cabos, en donde tienes tres películas mexicanas, tres canadienses y tres estadounidenses, cada una de ellas con perfiles de cine independiente. Y entonces sí tiene, sobre todo en el caso de, siendo sinceros, canadienses y estadounidenses, muestras muy interesantes de diferentes tipos de películas dentro del ánimo independiente y de lo que pueden hacer. Por ejemplo, una de las películas que se presenta, Tangerine, en competencia, fue hecha con iPhones. Y en verdad es increíble lo que hacen con una película que te cuenta la historia de una prostituta transgénero en Los Ángeles que cuando va a cortar al novio y le está contando a la amiga, se entera que el novio le ponía los cuernos y entonces vamos a acompañarla durante el resto del día a tratar de ir a encontrar al novio para confrontarlo y descubrir quién es esta otra u otro, otra, porque en este caso sí es mujer, con la que le pone el cuerno.
Está buenísimo. Eso sí. Se escucha muy interesante. Pues bueno.
Súper buena, súper bien hecha.
Muy bien, y sobre todo también que creo que Cabos de repente le quiso quiso jugar como que en los mismos terrenos de Morelia, que Morelia en ediciones anteriores apostaba mucho al asunto del alfombrismo rojo y al oropel y a eso, y creo que a últimas fechas definitivamente Cabos se lo ha venido arrebatando. Entonces, bueno, pues la muestra pues va a estar ahí McGregor, Liam Neeson, demás. Y bueno, pues muy bien, ojalá algún día me levanten el veto por malvibroso y pues ir a visitar Cabos.
Vamos a trabajar este mismo año para que el próximo lo hagamos el podcast desde acá.
Ándale, a ver si me dejan entrar, aunque sea al lobby del hotel, ya con eso. Bueno, pues muy bien, vámonos, si te parece, a los estrenos. No sé si dejar...
¿Quieres hablar de Bond?
¿Quieres que hablemos de Bond?
Ese es el primer pendiente.
Va, bueno.
Ese es el que tú ya viste, además.
Sí, sí, pues sí, la teníamos que ver. Y sí, la verdad del tema es, bueno, pues de entrada decirlo, si tuviéramos que ordenar de preferidas, o sea, de mayor preferencia a menor, las cuatro películas de la era Daniel Craig de James Bond, yo creo que esta se queda en tercer lugar. O sea, es apenas arriba de Quantum of Solace, exacto, pero sí se queda abajo de Casino Royale y de Skyfall. ¿Cuál es el tema para mí? La verdad es que creo que no viene ni siquiera al caso contarles de qué va. Yo creo que ya todo mundo sabe de qué van las películas Bond. El asunto es que creo que lo que habían hecho en las entregas anteriores, que creo que lo hicieron muy bien con todo y Quantum Solace, es este asunto de despojar al personaje de estos clichés que parecía lo definían, ¿no? Que es la frase de Bond, James Bond, del Martini.
Del Martini.
De la licencia, claro, para matar, incluso. Del traje. Bueno, de la elegancia a prueba de todo. Cuando empieza Casino Royale, este nuevo James Bond está en una camisa hawaiana, ¿no? Y todo sudado y demás. Entonces, creo que eso había funcionado muy bien y nos había demostrado que James Bond es algo mucho más grande que sus clichés. Y en esta entrega me parece que se le cerró el camino. Es decir, ya no había para dónde, excepto para empezar justamente a retomar los clichés de la saga, que pues ya tiene más de veintitantas películas, y adoptarlos o adaptarlos, tal vez sea la palabra, a esta, en teoría, nueva realidad. Y creo que ahí es donde radica el problema. Es una película muy oscura, es una película que casi todo el tiempo las cosas suceden en sótanos lúgubres, en edificios a punto de caerse, en salas de juntas completamente mefistofélicas, así llenas de sombras, donde el que está a la cabeza no sabes quién es porque la luz no le llega. Al parecer los malos de Spectre no pagan la luz, ¿no? Y que de hecho...
El viejo truco.
El viejo truco, exacto. Es como mesa donde yo me imagino que firmaron los famosos pactos de solidaridad económica y demás. Los amigos millennials no saben de qué estoy hablando, qué padre. Y y creo que la parte de hecho más brillante y definitivamente la única parte memorable es la de México. La escena de México comienza con un plano secuencia increíblemente bien ejecutado. Llega esta especie de persecución al Zócalo. Viene este stunt del helicóptero, y no estoy diciendo nada que no se vea en el trailer. Si acaso ahí la única crítica es que el CGI de toda esta secuencia deja mucho a desear, sobre todo en la parte del helicóptero, en las tomas que son adentro. Hay mucho. Sí, eso está un poco chafa. Y si la van a ver en IMAX, se nota más. Eso está feo.
No, sí, seguro.
Y es, creo, muy solemne. O sea, sí tiene muchos chistes, pero la solemnidad termina por sepultarlo. Y de nuevo estamos en ese Bond donde el malo te va a echar un sermonzote en vez de pues simplemente matarte, etcétera, claro, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que esa readopción de los viejos clichés no fue tan afortunada. Es una película que además pues deja un mensaje ambiguo, pero sí puede entenderse como un adiós de Daniel Craig y de todo este experimento. Y pues habrá que ver si pues estamos otra vez ante el clásico, pues, y ahora qué hacemos y cómo lo volvemos a revivir al personaje.
Sí.
O si se van a animar a hacer otra más con Daniel Craig. Creo que por ahí ya andaba la nota de que Daniel Craig finalmente había aceptado hacer una más, pero no sé si eso está confirmado o no. Pero el hecho es que él ya se mostraba molesto, y creo que en alguna entrevista se le salió decirlo, ¿no? Que ya estaba un poco hasta la madre, básicamente.
Sí.
Entonces, bueno, sí, pues ahí va.
No sé, la veo difícil. Digo, no he visto la película, pero sí he leído todo esto que comentas, exacto. Y la pregunta es esa, más allá de hacer un comentario muy, muy breve la próxima semana que la vea. La pregunta radica en eso que dices al final. Si la saga en esta nueva reiteración ya alcanzó lo que podía dar después de dos excelsos momentos, como dices. La verdad es que tanto Casino Royale como Skyfall están en un nivel muy alto de producción cinematográfica dentro de lo que es el mismo producto James Bond, etcétera. Pero sí es hora de volver a buscar una nueva manera de refrescarlo con un nuevo Bond o con una nueva aproximación, o ver si a mí me llama la atención lo que dices, si se empezaron a tomar demasiado en serio a ellos mismos y eso ya no le ayudó a esta parte de la saga.
Creo que es un poco contradictorio con lo que venían haciendo.
Lo que dices de la solemnidad, exacto. Mm-hmm. Si ahora son demasiado solemnes sobre la idea de lo que ellos mismos son.
Sí, creo que el asunto con las otras es que sí estaban... A lo mejor es un poco el pecado, y lo pongo entre comillas, el pecado Nolan, de decir, a ver, Batman, ¿cómo sería Batman si fuera en la realidad? Y creo que un poco sí. Casino y la otra eran jugaban un poco eso, ¿no? Que es, a ver, ¿cómo sería Bond un poco más en la realidad? Es imposible decir Bond en la realidad porque el día de hoy los espías, en serio, dan miedo. Son adolescentes con una computadora metiéndose al mail de Hillary Clinton, ¿no? O sea, ya no existe esa imagen, pero bueno, era como que más aterrizado.
El espía británico que fue envenenado con no sé qué en Rusia y murió en un hospital hace un año, una cosa así. Pero exacto, no hay nada de glamour como podríamos imaginar.
Ah, así es, pero bueno, estaba más aterrizado y se habían deshecho ya de tanta jalada, digo la verdad, ¿no? O sea, eran películas que apelaban más al tema de la psique de Bond, del pasado, que nunca se había hablado de quién era realmente James Bond, ¿no? O sea, no conocías nada de su pasado, sabías muchas cosas,
sí,
pero en realidad no sabías quién era, ¿no? Y creo que eso choca un poco en la película. Para los fans muy clavados, o sea, los que han visto las 24, son las 24 cintas y que las han visto dos veces y que se saben los nombres de todos los villanos, les va a encantar porque tiene muchas, muchas, muchas referencias, algunas más obscuras que otras, a todo el canon histórico de Bond. Pero los que la verdad, digo, yo confieso, yo no he visto las 24, o sea, me faltan bastantes. Y quién sabe si las ve alguna vez. Pero para los que estábamos más enamorados de la nueva etapa Craig, creo que sí salimos un poco, pues sí, decepcionados. Porque fue el regreso, insisto, a estas fórmulas que nos remiten más a Austin Powers que a James Bond o al James Bond de Daniel Craig.
Pues bueno, ni modo, bueno. Así es esto del desgaste.
Pues sí, ya que la veas, la comentamos entonces la próxima semana, a ver a ti qué te pareció. A lo mejor estoy exagerando, no lo sé, pero sí sé que somos varios. Ahí en el blog...
Bueno, no lo veo que vayamos a estar tan lejos esta vez, me imagino, la verdad.
En el blog me fue como en feria, o sea, casi...
¡Qué raro!
No, pero es que hace rato que no me mentaban la madre tan feo, entonces, pues bueno... Igual, si pueden checarlo en los blogs del Universal y pues poner su opinión. Vámonos al otro estreno que ahí sí quiero que te explayes, porque bueno, pues es el documental sobre Malala. He named me Malala, él me puso Malala, que ya lo pude ver también, pero bueno, me interesa que comentes a ti qué te pareció. Y sobre todo, creo que ya lo habíamos comentado muy en la superficie cuando fuiste a conocer a Malala. Pero me gustaría que igual y nos explayáramos un poquito más en el tiempo que nos queda de cómo fue ese encuentro. Claro. Y qué te pareció el documental.
Sí, primero lo del documental, la verdad es que creo en este caso que la historia por sí misma tiene todos los elementos melodramáticos que le podría pedir o imaginar a una historia de ficción. Si necesitas a una heroína adolescente que arriesga su vida por una causa en la que cree y después de sufrir un atentado de muerte, sigue con esta misma, con este mismo ideal, con esta misma causa que, como indica el nombre del documental, He Named Me Malala, responde a la influencia de su papá, porque su papá, Siudin Yousafzai, que es su nombre, mucha gente no lo sabe, pero es un administrador de escuelas, o había sido, perdón, en Pakistán, un administrador de varias escuelas de la región, digamos un director de varias escuelas primarias y secundarias de la zona, y desde hace muchísimos años él se había encargado de, obviamente, hacer cierto nivel de activismo alrededor de la educación en su país. Cuando Malala tiene 12 años, los talibanes llegan a la zona del Valle de Swat, que es donde ella vivía en Pakistán, y empiezan a cambiar las reglas, ahora sí que las reglas sociales, las reglas de convivencia de la zona. Y una de las primeras reglas que ellos imponen, o uno de los cambios que ellos imponen, es el prohibir que cualquier mujer o niña pueda asistir a la escuela. Y en este caso, pues, tenemos del otro lado a la niña que es una nerd ñoña absoluta, que le encanta estudiar, que se declara amante de estar aprendiendo, que es la verdad lo único que le sigue importando real y profundamente en su cotidianeidad, y fue una de las experiencias que en la conversación, en la entrevista que tuve con ella, me llamaron mucho la atención. De te platicaba, por ejemplo, le sigue preocupando más durante una semana el asunto de es que la próxima tengo un examen o hay un trabajo final que entregar y demás, y estoy atrasada con unas tareas y no he podido estudiar porque mañana tengo que volar a Nueva York para conocer al secretario general de la ONU, o tengo que ir a entrevistarme con con la presidenta de Alemania, o tengo que conocer a Barack Obama. Y es el de cómo tratar de asimilar esas dos partes de una vida, que una es muy regular, muy normal, lo que todos vivimos de exámenes, tareas, escuelas, y la otra cara demasiado pública de su perfil. Creo que la historia de ella haber sobrevivido a este ataque de los talibanes pone una historia muy atractiva en el papel, y el documental no se va a ir mucho más allá. En ese sentido, el documental no es un documental que revele nada, no es un documental que narrativa o estilísticamente aporte algo distinto, tome riesgo, se atreva a ir más allá. Creo que yo solo pondría una de las partes. Se divide en tres bloques y estos bloques van en paralelo, ni siquiera es uno después del otro. Uno es el perfil precisamente de activista política y por la educación de Malala desde que tenía 13 años, y la ves en rallies y en marchas y demás, hablando por la educación a favor de las niñas, etcétera. Luego otra es la familia, la dinámica familiar real entre ella y sus dos hermanos adolescentes menores, y cómo se parece a cualquier otra dinámica familiar que conocemos, en la que los hermanos se fastidian y se burlan y se molestan, y que si ella tiene novio o no tiene novio, los hermanitos ya sí, y entonces se hacen bromas al respecto. Si la mamá la regaña porque dentro de las tradiciones culturales del Islam, el contacto físico es algo muy controlado, es algo que solo tienes de hecho con tu familia muy cercana. Entonces, por ejemplo, llegar a una sesión de entrevistas con un grupo de periodistas occidentales y demás, nosotros estamos sumamente acostumbrados a llegar y saludarnos de la mano, o sea, ni siquiera como en Latinoamérica, que podría ser con las mujeres de beso lo más normal.
Por lo menos
darías la mano.
¿Tú la saludaste de mano cuando...?
No, porque de hecho fue una de las cosas que nos dijeron, es el de ella ya está empezando, lo que te decía, por parte de la influencia de su mamá, que es como su lado de valores culturales, que le dice, está muy bien que tengas toda esta influencia y que tengas toda esta asimilación de las costumbres occidentales y te puedas mover bien, pero bájale dos rayitas a saludar a todo mundo, ¿sabes? Porque dentro de nuestras culturas no está bien. Lo cual lo hace muy interesante. Y del otro lado, Malala comentaba el de mi mamá durante toda su vida había usado burka y ahora ha dado un paso gigantesco hacia el progreso, entre comillas, porque ya hay eventos o situaciones en las que no se viste de esa manera. Entonces, la familia desde diferentes perspectivas pues, también se tiene que adaptar a lo que les toca vivir. Es el de que viven en Reino Unido, en un país que tiene tradiciones y costumbres distintas a las que crecieron, sus amigas del colegio ahora tienen 17 años, todas se las pasan platicando de novios y de salir, etcétera. Okay. Y ella te platica, yo creo mucho en mi cultura, estoy acostumbrada a ella, me gusta cómo es, y me dijo, es el de si yo pensara en salir con alguien como en plan dating o cita o etcétera, lo que esperaría es que esa persona que me conoció en cualquier contexto y demás no me va a hacer ojitos, ni me va a guiñar, ni me va a pasar un mensaje, ni se va a acercar. Va a hablar con sus papás para que sus papás hablen con mis papás y entonces tengamos una cita.
Sí, esa parte del documental es muy interesante de cómo describe la cultura pues propia del pueblo de donde nació, que no me acuerdo el valle, cómo se llamaba, pero sí me parece... Swan, exacto. Pero sí me parece que es un... Por lo menos para mí sí fue revelador el documental, no tanto en el personaje de Malala, sino del papá. Y en ese sentido, sí, creo claro. Que el nombre del documental, Él me puso Malala, es sí. Bastante afortunado, porque creo que la historia del porqué de su nombre, que no la voy a revelar, aunque pues digo, tampoco sí, es que esté
oculto. Es una gran parte de la película,
sí.
Y que además se acerca a una animación muy bonita tipo Persepolis.
Exactamente, entonces ahí el tema creo que es que de repente pareciera que no es un documental sobre Malala, sino un documental sobre el papá. Y es que finalmente este hombre, que efectivamente es maestro de escuela, de una escuela que él mismo construye, básicamente,
¿sí?,
es una persona además liberal que lucha por la libertad de las mujeres y demás. Es una persona que dice, si no abres la boca ante las injusticias y demás, más valdría estar muerto. Y entonces, evidentemente, pues toda esa cuestión o toda esa forma de ver la vida y ese activismo y ese empuje político, pues se lo induce, se lo inculca, se lo transmite, ¿sí?, a este personaje. Y ahí creo, aunque es un documental muy terso, o sea, no va a haber una crítica directa a nada, básicamente. Digo, más allá de el asunto obvio del talibán y de toda la represión a las mujeres, no hay una crítica al personaje, ni a Malala, ni a su padre, pero creo que, pues, rascándole tantito, igual, y ahí hay un viso de qué onda con el papá. O sea, está padre y todo, esta ideología, pero pues no estamos aquí entonces ante otro clásico caso de, pues, papás que vierten en sus hijos sus deseos reprimidos, sus taras, etcétera, y que, bueno, sí, pues que en este caso pues se volvió algo muy llamativo y que dio pie a una premio Nobel, la más joven en la historia de los premios Nobel. Pero bueno, creo que también ahí esa parte a mí me pareció muy interesante. No es algo que busque, o no parece que busque eso el documental, pero creo que, insisto, viéndolo desde otra perspectiva, creo que hay eso y me parece que es interesante, muy, muy interesante.
De hecho, eso es algo que a mí David Guggenheim, el director, sí me dijo que hay una intención muy clara en la parte de el producto como producto comercial masivo, para poder tratar de enganchar o de conectar con muchos públicos en diferentes partes del mundo, que la película no sea sobre activismo, que tal cual no sea sobre la causa de Malala y la Premio Nobel de la Paz, etcétera, sino la historia de un padre y su hija, y de esta enorme, increíble dinámica que tienen, y como dices, exacto, la filosofía de vida, de valores, de ideales que le hereda y que ella retoma con otra voz, con otro estilo y demás, pero que obviamente se trata, exacto, y en algún momento es una pregunta que quedó ahí, que yo no pude poner en el artículo de la entrevista, pero al papá le preguntaron, ¿en qué momento no dices tú o no piensas tú en el de, oye, por todo lo que estoy empujando, estoy arriesgando la vida de mi hija? Porque él supo, digo, fue amenazada de muerte mucho antes del momento este del balazo al rostro. Pero es el de, ¿en algún momento no pensaste como papá frenar el asunto para no poner en riesgo a tu hija? Y hay una postura muy curiosa de, es que mucha gente cree que es mi idea en la voz de ella. Pero es el de, una vez que conozcan a Malala, van a entender que es su propia idea, que ella lo asimiló. Claro que yo soy la influencia, pero ahorita yo no soy nadie para decirle a mi hija, párate, no, haz esto o no hagas lo otro.
No, claro.
Es como una posición muy, exacto, lo que dices, muy delicada al respecto, pero a mí me parece atractivo porque sí, la película, creo, para un público más amplio, puede tener este gancho de conocer la dinámica entre el papá y la hija. En verdad es muy rica y muy profunda la manera en la que se entienden, se dan cuerda y demás. Y lo que dices, el extra paralelo de el significado enorme, casi poético, que tiene su nombre y de dónde viene y cómo cuenta esa parte de la historia. Pero creo que en ese sentido general tiene cosas interesantes el documental, pero como dices, no es un documental que venga a cambiar todo el asunto.
No,
mucho menos creo que se mueve más para cuando cierre, convertirse en un fenómeno como lo fue Una Verdad Incómoda.
Poner
a todo el mundo a hablar de, sí, medio ambiente, ahora de educación.
Es hay que entenderlo también como un documental hecho desde la causa y para la causa, ¿no? Al final,
sí, claro,
el documental cierra pues con la invitación a que visites el sitio de Malala y pues que evidentemente veas
los dolarucos de menos,
pues en una de esas, ¿no? Que está bien, o sea, la verdad es que creo que está bien. Hay otra parte que a mí me gusta mucho, y ya en dos minutos, porque para no variar ya nos estamos pasando, que me gusta en el tema de esta especie de tragedia, creo yo, porque si hay este asunto de que es una niña que quiere seguir siendo una niña o una adolescente, sí, pero que yo creo que ya las circunstancias la rebasaron. O sea, yo no creo, claro, que esta mujer pueda ser nuevamente, o sea, se va a perder de la adolescencia, creo, porque, o sea, sí, por más que diga, ay, es que mañana tengo escuela y eso, pues no es normal que al otro día tengas que ir a una junta con Obama o antier visitaste a Bono y que ayer te dieron otro premio y que fuiste a las Naciones Unidas y que te fuiste a pelear con no sé quién de un gobierno que está pasándose de lanza y etcétera, ¿no? O sea, una niña normal no hace eso, vamos.
Exacto, fue a la frontera de Siria para recibir a los inmigrantes, fue a Nigeria para entrevistarse con los papás de las niñas secuestradas por Boko Haram, grupo clandestino.
Va a ser interesante saber en el futuro cómo es que la vida va a pasar factura de eso, ¿no? O sea, por más romántico que nos suene, para mí hay una tragedia en ciernes, ¿no? Más allá del balazo y demás. Y ya para cerrar, qué bueno que el documental no se centra en la tragedia, justamente. Yo pensé que iban a explotar ese asunto. Lo explican, y hay ahí algunas tomas de ella en la ambulancia y demás, pero no hay nada gore, ni mucho menos, ¿no? Eso me parece que es muy bueno. Y bueno, pues ya se nos acabó el tiempo y nos faltaba una más. Bueno, yo no sé si ya la viste.
La platicamos la otra semana.
El Principito, creo que se merece básicamente todo un programa. No sé si ya la viste.
Exacto. No, más bien, sí, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que vale la pena platicarla con calma, bien. Sí.
La recomendación es, vayan a verla. No es la clásica narración, o sea, no es el clásico vamos a contarles el cuento otra vez, sino que hacen una cosa muy interesante, no lo voy a revelar, pero digamos que son dos historias paralelas respecto a una niña que va a descubrir justamente el texto del Principito. Y la película está igual armada a dos tipos de animación. Por un lado, animación en computadora, fría, calculadamente fría. Y por otro lado, animación cuadro por cuadro con papel maché, que espero en Dios no esté retocada por computadora, porque sería un poco traicionar la idea misma de la película. Y que esta es obviamente la animación que hace que todo sea colorido, que sea increíble a la vista. Es una película, además, pues sí, inevitablemente, que inevitablemente te va a causar ojito Remy. Vayan a verla, no deja de tener ciertas broncas, las platicaremos después, pero insisto, vayan a verla. Me llama mucho la atención, y ya sería mi último comentario, que las funciones de prensa de esta película, que no es una película grande, que de hecho es una película que no se va a estrenar en Estados Unidos hasta el año que entra, estuvieron repletas. Hicieron, creo, dos. ¿Sí? Y tuvieron que mandar mail en la distribuidora Corazón Films, que les mandamos un saludo, por cierto, para decirles a los de prensa que no fueran acompañados y que ya estaban pues a tope de las funciones y que lo sentían mucho, cosa que no sucede en películas medianas. En los blockbusters, pues obviamente todo mundo va, ¿no? Todo mundo fue a Bond, bueno, fuimos a Bond, etcétera, pero en estas películas pequeñas es raro que el gremio se deje ir así como el Borras, pues.
Sí, no, totalmente de acuerdo, una adaptación muy meritoria que vale la pena ver. Y para despedirnos, uno de los mejores documentales del año estrena en salas.
Ah, sí, cierto.
Y solamente, ojo, vayan a ver el documental de Amy Winehouse, punto.
Sí.
Lo platicamos con calma porque tiene muchas cosas que ver, pero es una gran noticia que un tan buen documental estrene en salas. Y en verdad es una película que los va a bajonear, deprimir un poco, porque está muy bien hecha, se asoma muy profundo a la figura de esta cantante. Vale toda la pena verla, la verdad.
Y que, ¿cómo se llama? Es del mismo director de escena, del documental de escena. Y bueno, entonces ya saben ahí qué esperar más o menos. Pero sí, la comentamos, definitivamente también merece que le demos mucho más tiempo el documental de Amy Winehouse. Qué bueno que llegó rápido a la cartelera. Estuvo apenas en Morelia y ya está en los cines. Vayan a verlo también. Y bueno, pues nos despedimos, pues desde allá, desde las palmeras borrachas de sol de Los Cabos, Arturo Aguilar.
No, nos estaremos sacrificando por ustedes y nos seguimos leyendo en @AguilarArturo.
Yo sí exijo fotos de chicas en bikini, por favor. Y bueno, pues desde la selva, desde el calor de la selva de concreto, Alejandro Alemán, @ElSalonRojo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Bye.
Dixo presentó
Dos tipos de cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.